está con nosotros y de verdad me da muchísimo gusto saludarlo. Hace mucho no platicábamos con él. Está con nosotros Marwan Soto, escritor. Querido Marwan, te saluda Gabriela. ¿Cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, Risco, ¿cómo van? Buenos días.
Buenos días, muy querido Marwan.
Qué gusto escucharte. Me da gusto oírte. A ver si nos ayudan ahí rápidamente la producción, nada más a limpiar tantito la línea telefónica, pues soy un poquito sucia, para poder platicar a gusto con Marwan. Sobre todo de esto, Javier, ¿no? Sí. Ya, Marwan, te tenemos de regreso.
Sí. No era mi voz, sí. Entonces.
¿No? A ver, creo que lo decía muy bien Gaby, que bueno, a ver, ahorita en varias ONGs, ayuda internacional está sobre Turquía, pero leo las distintas coberturas de lo que sucede en Siria, Marwan, y dice, en el noroeste de Siria, bajo control de grupos rebeldes, más de 200 edificios se han venido abajo y al menos 325 están dañados, según un recuento de la ONU. Esto incluye almacenes de ayuda humanitaria en una zona muy dependiente de ella y donde se concentran 3 millones de desplazados por más de una década de guerra. Entonces, es el contexto de la tragedia, de lo que ocurrió con este sismo, pero también de lo que está ocurriendo en Siria con lo que ha sucedido en esta región en los últimos años, también como un ingrediente extra, Marwan.
A ver, sí, en realidad lo que estamos teniendo es la emergencia dentro de la emergencia, la crisis dentro de la crisis y la tragedia dentro de la tragedia, ¿no? El contexto, obviamente, es la guerra, que ya vamos para los 13 años, pero esos 13 años de guerra son los que nos han arrojado, sí, las cifras que estás dando de los 3 millones y medio, a ver, son 3 millones y medio de sirios que están refugiados del lado turco de la frontera, donde la zona afectada del lado sirio hay alrededor de 5 millones entre sirios que estaban ahí y entre los desplazados, ¿no? Pero también es una zona que en realidad nos permite verlo como dos terremotos distintos en términos de respuesta, porque tienes una zona que está controlada por el régimen, por la dictadura de Assad, y está la zona controlada por las fuerzas rebeldes, por las fuerzas democráticas sirias, etcétera, ¿no? Ahora, el contexto general de Siria, que es el que impacta más allá de la zona en la que esté uno, si sea la zona controlada por los rebeldes o por el régimen, es el colapso absoluto. A ver, traemos un colapso absoluto que se ha acentuado desde 2019, desde prepandemia, desde incluso la crisis financiera, la crisis de liquidez en Líbano, que terminó por afectar también Siria, y al mismo tiempo las afectaciones de los conflictos, del conflicto, que en realidad son muchos conflictos y lo hemos platicado a lo largo de los últimos, de la última década, ¿no? A ver, tenemos en cuanto a la infraestructura general en Siria, que por la guerra el 65%, alrededor del 65% se encuentra totalmente destruida, es decir, no hay cómo hacer llegar cosas, ¿no? El 90% de la población antes del sismo vivía abajo de la línea de pobreza y el 70% depende de la ayuda humanitaria que llega por canales, por corredores humanitarios acordados, son los distintos países que están involucrados en el conflicto. Y con una inflación de terror, ¿no? A ver, hace unos 10 años, o sea, antes de la guerra, podíamos pensar en que la lira siria estaba alrededor de 50 liras por dólar. Hoy está en 6.850 liras por dólar.
¿Qué? A ver, otra vez ese dato, perdón, Marwan, otra vez ese dato.
6.850 liras por dólar.
¿Y cuánto estaba?
¿Y estaba?
Hace 10, 12 años, alrededor de 75. Hace un año estaba alrededor de 3.000 y cacho. O sea, en solo un año ha aumentado de 3.000 y cacho a 6.000 y cacho. Lo cual nos deja que para la población esta, que depende del 70% de la ayuda humanitaria, recibe un sueldo base, pensemos como el sueldo mínimo, alrededor de $15. Es decir, no alcanza absolutamente para nada. Por eso decía la crisis humanitaria dentro de la crisis humanitaria. Ahora, estos cifras, estos datos, en la zona de la zona más afectada por el sismo, empiezan a recrudecerse porque las condiciones ahí sí tienen que verse de distinta forma de las zonas controladas por el régimen con las zonas no controladas por el régimen. Y ahí viene el gran conflicto, que es en estas condiciones, y en México obviamente lo conocemos muy bien, es la necesidad de ayuda, de auxilio, de rescate y demás. Solo que, y aquí es muy curioso, porque decían que se habla mucho de Turquía y se habla poco de Siria. Al mismo tiempo se dice el avión que va a dar, qué sé yo, emergencia, auxilio a Turquía y a Siria. ¿Cómo lo van a pasar a Siria?
Sí,
no llega.
Claro,
Siria.
Claro,
no,
es eso, claro, justamente
no
eso.
Llega Siria.
Claro.
No. Sí, entonces, claro. No se trata de sumar las dos porque no se suman las dos. ¿Por qué no se suman las dos? Es, en este contexto económico que les estoy contando, las partes políticas. Desde hace, a ver, desde 2020, se eliminaron por el veto de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dos de los corredores humanitarios que estaba, de los tres que estaban establecidos y que más o menos funcionaban hasta esas fechas, ¿no? En 2020 se cerraron, dejó solamente el corredor de Bab al-Hawa, que está en la frontera con Turquía, en la zona de desastre, ¿no? Bueno, ese corredor humanitario se le vencía el periodo en junio-julio del año pasado, ¿no? Entonces, se vuelve a juntar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ver qué es lo que se podía hacer. Tomaron tres intentos para que Moscú aceptara abrir 6 meses más ese corredor humanitario, que es el único acceso por el que se puede entrar a la zona en desastre. Bueno, el problema es que a la hora que acepta que se abran otros 6 meses, esto para verano del año pasado, es decir, que se acaba en febrero el asunto, los 6 meses se vencen en febrero, ¿no? Se acuerda bajo el compromiso de que la ayuda solamente podría ser ayuda de refugio, de salud, de alimento, no de rescate y apoyo a emergencias. Es decir, ese corredor humanitario que sí ha abierto, cuya vigencia termina en febrero, en unos 5 o 6 días, ¿no? Solo puede entrar por ahí lo que estaba diseñado por Naciones Unidas para la situación de la guerra, no para lo que viene ahora. Eso complica ya muchísimo las cosas.
Claro.
La ayuda que te
pero mate, muchísimo. No sí. ¿No? Pero muchísimo. A ver, Narwan, y a ver, en este mismo escenario que nos estás planteando, que la verdad sí tienes toda la razón, no se trata de sumar, ahora sí que de sumar y decir, a ver, va a Turquía y luego va a Siria, o va a Siria y luego va a Turquía, sino entendiendo, digamos, como esta dimensión. Digamos, más allá del el drama humano en sí mismo, que es brutal, en el caso de Siria, ¿por qué tendría que importarnos, más allá, insisto, del drama humano, que es algo muy doloroso y que todos lo hemos vivido en un país como el nuestro, por ejemplo, donde hay sismos? Pero, ¿por qué es importante, además de lo que sucede en Siria en sí mismo?
A ver, lo hemos platicado tú y yo a lo largo de muchísimos, muchísimos años, cuando ocurre cualquier cosa de este estilo en esta región donde siempre ocurran cosas, ¿no? La primera es porque si a uno no le importa, a nadie le importa. Y cuando a nadie le importa y la diferencia claro termina por reinar, resulta que entonces la gente se muere y uno sigue tomando café en su casa, ¿no? Hay un aspecto de humanidad que es lo más mínimo. Y la otra, para tratar de encontrar las vías de ayuda en México, y obviamente lo tenemos todos muy presente, la necesidad de ayuda y auxilio en estas cosas, esos qué sé yo, como atisbos de solidaridad que conocemos desgraciadamente, resulta que también se necesitan de otro lado, pero se enfrentan a una imposibilidad política que necesita encontrar las vías para romper esa imposibilidad. ¿Por qué esas vías se necesitan romper? Por la condición política en la que se enfrentan. Hay distintas formas y distintos avisos, más bien, en los que algunos países en las últimas 24, 36 horas han dicho que estarían buscando ayudar, ¿no? Hay, por un lado, Estados Unidos, que está diciendo que solamente lo haría a través de canales que no dependieran del régimen de Damasco. ¿Por qué? Por la historia de la guerra y porque, justo, a ver, si nos vamos al escenario de los corredores humanitarios de verano del año pasado, el gran temor era el control que sí se ha dado por parte de las fuerzas del régimen para que entonces, en su momento, la comida, pero también ocurrió con las vacunas, hay que acordarnos que había una pandemia hace muy poco, ¿no? También con las vacunas se usaban estos elementos de emergencia para poder controlar a la población en los bastiones de los rebeldes. De manera que las formas de ayuda necesitan tener un poquito más de inventiva, ¿no? Visualmente se encuentra si no hay indiferencia. Ha habido también distintas voces que han dicho que el problema son las sanciones de Estados Unidos que impiden acercar ayuda a Siria. El problema es que esas sanciones, con las que bien se podría discutir en otro momento, no terminan a mí por encantarme. Al final son sanciones que no afectan la ayuda en campo. ¿Por qué? Porque son sanciones, por ejemplo, a la familia Assad, a los distintos organismos de dentro del mismo aparato de gobierno que justo usan esos auxilios para controlar a la población del otro lado. Hay distintas también organizaciones, particularmente los cascos blancos, este grupo de voluntarios de médicos de rescate, que están tratando de, en las zonas controladas por los rebeldes, sacar a la gente y tratar de brindar algún tipo de ayuda. Ellos están recibiendo ayuda. El problema es que también no les da abasto. Son alrededor de 3,000 personas que no hay manera de que puedan cubrir todo el territorio que se ha venido para abajo. Hablamos de ciudades que ya estaban venidas para abajo por la guerra, que se vuelven a venir abajo ahora por el terremoto, donde no había agua, donde no había gasolina, porque hay otros elementos que se van juntando, como por ejemplo que Irán, a partir de su propia crisis crisis, ante las protestas internas, les subió el precio del petróleo, entonces ya tampoco pueden pagar el petróleo que tarda días en llegar a las zonas donde se necesita para los vehículos mismos de emergencia. Entonces, bueno, básicamente, ¿por qué nos importa? Porque pues, de eso se trata, ser un poco humano, ¿no?
Pues sí, pero creo que sí, es algo que no se está, no está llegando a los medios esto que estás diciendo. Se está contabilizando, como lo dices, de manera general, se está hablando de ayuda a la región cuando no se puede hablar de una región nada más y de una situación social y de gobierno parecida, lo que acabas de decir de Estados Unidos, decir, bueno, pues a ver, yo puedo mandar cierta ayuda, pero a estas regiones específicamente en donde no haya cierto control. Creo que vamos a tener que darle este seguimiento con tu visión, querido Marwan, a esta tragedia sobre tragedia, a esta crisis en la crisis también.
Con otro elemento que vendrá en los próximos meses, recordemos, en la Real de México conocemos muy bien estos escenarios. Este año en verano había elecciones, o están planeadas elecciones en Turquía. Uno de los principales insumos políticos de todas las partes es el querer mandar a los refugiados sirios de regreso a Siria. ¿En qué condiciones a partir de esto?
Claro. Uf, pues vaya escenario que nos pintas, la verdad, y vaya complejidad del mismo. Marwan, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
Queridos, abrazo.